Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Están muy buenas noches. Bienvenidos a la última parte de este tiempo de juego del domingo. Última parte que nos llevará hasta la 1:30 de la madrugada, como es habitual. Tenemos una hora por delante para contarles todo lo que ha pasado durante este intensísimo domingo y para hablar con los protagonistas. Y a partir de las 12, como siempre, ya saben, el tertulión con Juanma y con todos los expertos hasta la 1:30 de la madrugada. Y la principal conclusión que nos deja este fin de semana en el mundo del fútbol, en nuestra primera división, es que ni el Barça ni el Madrid ceden, ni tiene pinta de que vayan a hacerlo en las próximas jornadas, aunque cuidado, cuidado, porque se avecinan compromisos importantes para ambos. Todo parece indicar que van a llegar tremendamente igualados al Clásico del próximo día 18. Por delante tienen la última semana de Champions en la fase de grupos, ahí acuden con los deberes hechos, ya está la clasificación conseguida para los dos y tienen compromisos, bueno, pues más o menos llevaderos, teniendo en cuenta sobre todo eso, que el pasaporte ya lo tienen. Pero el fin de semana, cuidado, porque el sábado a las 4 de la tarde el Barça visita a Anoeta ante una Real en un gran estado de forma y el Real Madrid visita el domingo a las 9 de la noche Mestalla. Será el preludio del clásico del próximo día 18 a las 8 de la tarde en el estadio del Camp Nou. Y pierde un poquito de terreno el Sevilla que hoy ha empatado hace unos minutos a uno en el estadio del Sadar en Navarra, en Pamplona, y por lo tanto, después de este empate, se queda ahora mismo a 3 puntos del Barça y del Real Madrid y, evidentemente, los dos con un partido menos, con ese que tienen que jugar el próximo día 18. Cuarta es la Real, que tiene 31 puntos. Quinto, el Getafe. Atención al Getafe de Pepe Bordalás, que ha ganado en Eibar y que sigue sorprendiendo a todo el mundo. Lo lleva haciendo ya durante mucho tiempo y no se cansa de hacerlo, no se cansa de seguir sorprendiendo, porque con una plantilla que no está llamada a ocupar esos puestos, el rendimiento que le está sacando el técnico alicantino es extraordinario. El Getafe quinto con 27, el Athletic sexto con 27, y atención porque ya es séptimo el Atlético de Madrid con 26 puntos y está ahora mismo fuera de los puestos europeos. Cuidado, estamos en la jornada número 16. Queda muchísimo todavía por delante. No hemos llegado al Ecuador del campeonato y, por lo tanto, hay mucho que jugar y muchos puntos que conseguir todavía en la parte alta de la clasificación. Y por abajo dejamos al Español, nuevo colista de nuestro campeonato, con 9 puntos. El Leganés le ha superado, aunque a puntos están igualados. También tiene 9 el equipo pepinero después de ganar hoy al Celta. Y el Celta es el que completa el trío de equipos que ahora mismo está en puesto de descensos con 13. Por encima está el Mallorca con 14, uno más. Y en el puesto 16 está el Eibar con 15, dos más que el descenso. Así que está cada vez más apretada también la parte baja de la clasificación. El último partido no se lleva hasta el estadio del Sadar. Osasuna 1, Sevilla 1. Munir ha adelantado al Sevilla en el minuto 11 y el Chimi Ávila ha empatado en el 45. En la segunda parte, Oier Sanjurjo, el capitán de Osasuna, ha sido expulsado después de ver 2 tarjetas amarillas. El Sevilla tercero, 31 puntos. Osasuna está justo en la mitad de la tabla, es décimo con 23 puntos. Hasta allí nos vamos, Rubén Martín, el Sadar. ¿Qué tal, Rubén? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Ha recuperado la esencia del viejo Sadar este estadio y este equipo, ¿eh?
Que un empate a uno, digamos, es un partidazo. Igual la gente dice, si no lo ha visto, no, es un poco bacalá, ¿no? Ha sido un partidazo de intensidad, de ocasiones. Ha tenido el Sevilla un palo en la segunda parte, ya contra 10 contra Osasuna, que Dabur la manda al palo después de que pasara entre las piernas del portero. Ha tenido 3 paradones Juan Pérez, que es uno de los héroes hoy, el portero, que es del filial de Osasuna y que tiene que jugar por la lesión de los dos porteros de la primera plantilla, pero es que Osasuna ha tenido 2 palos, uno de Rubén García en la segunda parte también. No sé, me ha parecido un partidazo. El primero gol de Munir, el segundo del Chimi, un golazo también, que igual ha podido hacer algo más Baslik porque se la ha pasado por arriba. Intensidad, expulsados, los entrenadores discutiendo. Ha faltado barro y bigotes para que fuera de los 90.
Sí, además de verdad.
Y camiseta por dentro del pantalón.
Exacto, y el pantalón bien apretado. Bueno, el Chimi Ávila lo lleva bien apretado, como lo llevaba Pepe Prieto antes.
Sí, sí, el Chimi Ávila además se remanga las patas para que se le vea bien los cuádriceps.
Sí, hola Pepe.
Hola, ¿qué tal?
Porque tú eras de los que apretabas tema.
Yo me peleaba con el utillero porque los quería grandes. A mí las cosas que rozan no me gustan mucho.
O sea, ¿te gustaba ir suelto?
Sueltecito, sí.
Sí, ya, lo que pasa es que luego te pega un balonazo y, claro, la zona de impacto era más amplia, no estar comprimida.
Pero yo soy de mulos gordotes, entonces me rozaba y no me molaba a mí eso del apretado.
¿Tú te tenías que dar vaselina entre las
piernas? No, yo usaba calentadores. La vaselina la usáis otros.
Oye, yo uso vaselina para los pezones cuando corro.
Y
¿eh?
Para los labios, yo lo digo por Joseba, que le gustan mucho los labios, pero no, yo usaba mallas.
¿Sabes lo que no usaba nunca, Joseba?
¿Qué no usaba?
No usaba botas blancas porque decía que se veían mucho las patadas.
No, no.
Y a una marca error, que le llevó una bota blanca.
Y la sangre de los rivales cuando te caían las botas.
Malo, ¿no? No hables así.
Oye, ¿te vas contento con este empate, viendo que el Sevilla ha estado ahí peleando hasta el último instante por la victoria?
Me voy satisfecho, pero no contento. Creo que el Sevilla ha hecho lo suficiente para conseguir la victoria, pero no lo necesario para ganar el partido. Porque al final, si haces las cosas tan bien, pero luego no tienes la fortuna o no tienes el acierto de meter un gol de esas cuatro que has tenido al final, pues no has merecido la victoria. Pero es que ha hecho mucho, y las cosas que ha hecho, lo ha hecho muy bien. Lo primero de ello es ir a Pamplona sabiendo qué es lo que tienes que hacer, qué versión tienes que dar de ti, y la ha hecho. Delante ha tenido un Osasuna que ha competido maravillosamente. El partido ha sido precioso, pero ese día le ha faltado ese pelín de acierto en ataque, que es lo que nos creemos todos que le falta.
Sí, y sobre todo para seguir siendo, bueno, que sigue siéndolo, la alternativa de los dos grandes, aunque sigue muy pegado, está ahora mismo a tres puntos. Pero no sé, la dinámica del equipo es muy buena, la verdad es que últimamente lleva una racha espectacular, pues estoy contando, fíjate, los últimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 partidos, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 victorias, contando también las de la Europa League, y 3 empates, en 11 partidos.
Sí. La dinámica del equipo es buena, además hay una cosa que es muy positiva y que no es del día de hoy, está sumando gente a la causa. Hoy a Munir ha metido un poquito a Dabur, gente que pueden aportar muchas cosas durante toda la temporada. El equipo sigue siendo estable defensivamente. Lo único que nos falta es tener, creo, bajo mi punto de vista, ese hombre referencia que de cada dos meta una. Y esa no lo tiene, yo creo que va a tener que ir al mercado porque lo que tiene no le da lo suficiente. Pero el resto del equipo es estable, es serio. Ha entendido perfectamente cómo el entrenador quiere jugar. Hoy ha jugado con una baja importantísima, que es Ocampos.
Sí, es verdad. Es
un jugador que le da muchísimo al equipo. No lo ha notado el equipo, Munir lo ha hecho muy bien. Y luego el partido, la verdad es que ha sido muy emocionante y a mí me ha gustado mucho los dos equipos.
Esto era lo que te gustaba a ti, estos campos y este tipo de equipos.
Hombre, es que este tipo de partidos, no sé, hay gente que le gusta mucho el toque, tal, la posesión, pero este partido tiene su encanto. O sea, cualquiera que haya ido hoy al campo al Sadar ha disfrutado de la emoción de que cualquiera podía ganar en cualquier momento, y cuando tú te enfrentas a un rival que lo da todo, le felicitas y dices, ole, aquí estoy yo el próximo día para competir contigo.
Di que sí. Que nos hemos divertido muchísimo viendo este Osasuna 1, Sevilla 1. Pepe, te mando un abrazo grande, gracias, ¿eh?
Igualmente, cuídate mucho.
Igualmente, adiós, chao, hasta pronto. Pepe Prieto, nuestro comentarista del Sevilla. Está ahí en las entrañas del estadio del Sadar, Alberto Sanz. Hola, Alberto, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Lo primero por lo que te tengo que preguntar ha sido por la imagen tremenda que nos ha dejado el partido de la primera parte, y es ese choque, se ha quedado emparedado entre dos jugadores del Sevilla, Marc Cardona, que ha recibido un golpe por detrás, y yo no sé si ha impactado también con la cabeza con un defensor del Sevilla. Lo cierto es que ha caído a plomo y nos ha alarmado muchísimo cómo ha caído, y sobre todo la reacción tan rápida de los jugadores y de los servicios médicos de los dos equipos.
La verdad es que sí, el susto ha sido tremendo, ha caído como un saco el pobre Marc Cardona. Afortunadamente ya se iba al terreno de juego ya consciente, con las manos en la cabeza, y de hecho desde el club han emitido un comunicado poco después, a las 5:10, diciendo que Marc Cardona ha sido trasladado a la clínica Universidad de Navarra por una conmoción cerebral. El jugador está consciente y será sometido a pruebas médicas, y como decíais, partido trepidante, con expulsión, con una camilla y con un partido trepidante incluso también en la zona técnica entre los dos entrenadores y el cuarto árbitro.
Sí, por eso decíamos que el Sadar ha recuperado toda su esencia, ¿verdad? La de ese Osasuna que cuando ibas a visitarle era, como decía, caparrós, pero con otro equipo ir al dentista,
La verdad es que ha sido un partido emocionante, Yo creo que lo hemos pasado bien y se ha recuperado, yo creo que, como dices, parte de esa esencia en un estadio que ha disfrutado y que además, mira, los aficionados rojillos se van con un punto que yo creo que sabe a gloria después de haber estado encerrados defendiendo panza arriba frente a un Sevilla que lo ha hecho realmente bien.
¿Están ya los entrenadores en la sala de prensa?
Estamos a la espera que baje Julen Lopetegui, el primer entrenador que pasará por aquí por zona mixta. En cuanto esté, si queréis, os aviso a ver qué dice Julen Lopetegui del partido, del empate y también, por supuesto, de esa polémica con Arrasate y con el cuarto árbitro.
Pues perfecto, tú nos avisas. Gracias, Alberto, gracias también a a Rubén Martín, que, como han escuchado en Tiempo de Juego, ha sido el encargado de retransmitir todo lo que estaba pasando en el estadio osasunista. Además, recordamos los resultados de los partidos que se han jugado hoy. Leganés 3, Celta 2, dos goles de Óscar y uno de Kevin Rodríguez, y por parte del Celta han marcado Araujo y Aspas. El Leganés, hasta hoy el peor colista del siglo XXI, vuelve a ganar con dos golazos de Óscar. Eso sí, ha tenido que sufrir, ¿eh?, porque ha empezado ganando 3-0 y el Celta ha amagado con la remontada. El Leganés, como ya les hemos dicho, deja de ser colista, en este caso 13 jornadas después, y manda la última posición al Español. En Zorrilla se ha jugado el Valladolid 0, Real Sociedad 0. Los últimos 5 Valladolid, Real Sociedad en primera han acabado en empate. El equipo pucelano lleva 4 jornadas sin marcar, pero sigue con margen sobre el descenso, en concreto de 6 puntos. Y la Real entra en Champions, empatados, eso sí, a puntos con el Getafe, que es quinto. En el Estadio Benito Villamarín se ha jugado, pues, un partido muy similar al de Leganés. Betis 3, Athletic 2. A los 38 años, ni más ni menos, Joaquín ha hecho el primer hat-trick de su carrera. Y lo ha hecho, ni más ni menos, que en 19 minutos. Es el primer hat-trick de Joaquín, que además ha dicho, luego le vamos a escuchar, que seguramente sea el último también. ¿Qué pasa?
El jugador en la historia de Primera División que marca 3 goles en un partido con 38 años. 38 años. Villamo... Hay que esperar a Joaquín a que marcara su primer triplete, no solamente en primera, sino en cualquier categoría profesional, ni en Italia, ni en Copa, ni en competiciones europeas, 3 goles, y hemos tenido que esperar a que tuviera 38 años, 140 días.
Sí, y ha superado a Di Stéfano, ¿no?, que era el que
sí,
tenía 37, con más edad.
37 años, casi 38, no llegaba. Pero este es el primero que consigue con 38.
Después, los goles de Iñaki Williams y de Yuri han llevado la incertidumbre hasta el Benito Villamarín, pero al final ha terminado con victoria 3-2 para el Betis, la tercera victoria seguida de un equipo que hasta hace poco estaba en la parte baja, su entrenador estaba en el alambre y ahora mismo está a 4 puntos de Europa. Y precisamente el Athletic cierra ahora mismo los puestos de Europa League. Y por último, el partido de esta mañana, enseguida estaremos allí, Eibar 0, Getafe 1, un nuevo gol de Ángel nada más entrar al campo, le da otra victoria al Getafe. El VAR anulado correctamente 3 goles, ni más ni menos. El Getafe lleva 6 partidos sin perder, 4 victorias y 2 empates, y ya está empatado con la Real, rozando los puestos de Champions. Vamos hasta el Sadar, está hablando ya Julen Lopetegui, vamos a escucharle un instante.
Está hablando ya Julen Lopetegui, el técnico del Sevilla, ha dicho que tiene que dar el punto por bueno, aunque han tenido varias ocasiones para hacerse con este encuentro en el estadio del Sadar. Vamos a ver.
Hemos 1-1, pero es cierto que la sensación que tenemos es que hemos podido sumar los 3, que hemos estado muy cerca, que hemos hecho merecimientos, pero... El fútbol, al final, los merecimientos no valen, valen los goles, y ahora lo que tenemos que hacer es, bueno, dar el punto por bueno, aunque no queríamos los 3, ante un equipo, insisto, muy complicado, aquí en el Sadar, y ahora pensar ya en el siguiente partido y a prepararlo.
La ha recuperado los tiempos mozos, Julen Lopetegui, recordando el estadio de Las Gaunas, donde él fue protagonista. Le siguen preguntando al técnico del Sevilla.
¿La cartulina amarilla que ya tenía, se sentía un poquito incómodo o básicamente era por lo que...?
Yo creo que la cartulina amarilla le estaba condicionando un poco. El Osasuna es un equipo que sí tiene una característica, es que no da un balón por perdido. Lucha todos, incluso los que crees que son imposibles, y en esa situación ha estado cerca de la segunda amarilla y he preferido meter a Dani, sí, en ese momento.
Hola, Julen, por aquí, Gorka Citores para el transistor de Onda Cero en directo. ¿Qué ha pasado en los banquillos? Porque ha habido ahí un poco de lucha.
Nada, una tontería, nada. Algo que podíamos haberlo evitado, sinceramente, todos. Tenemos que ser ejemplo y no lo hemos sido. Con lo cual yo entono en mi culpa y cada uno también tendrá... Porque creo que es una tontería, sin más.
Acabamos de ver las imágenes en Vamos, bueno, el partidazo de Vamos, y es Julen Lopetegui el que entra al campo a retirar algo que había allí, no he podido identificar qué era algo rojo.
Sí, era un pañuelo o una media, un trozo
de algo.
De tela.
Y eso ha provocado que el banquillo osasunista haya reaccionado enfurecido, además, contra el técnico guipuzcoano, Alberto.
Pero es verdad que llevan prácticamente todo el partido, tanto los dos técnicos como el cuarto árbitro, con un rifirrafe constante, y eso ha sido un poco la gota que ha colmado el vaso para unos y para otros. Y ahora está hablando en euskera el técnico del Sevilla, que por cierto, como has dicho, ha recordado los viejos tiempos de Las Gaunas, también partidos míticos con el Club Atlético Osasuna.
Sí, pero en aquel entonces había más barro que ahora, Pedrito. Sí, ahora no hay barro.
Aunque hoy hubiese sido todavía un poquito más divertido con barro.
Sí, bueno, ya hubiera sido quizás demasiado, sí.
Hay que recordar que no todos aquellos partidos entre Osasuna y Sevilla eran broncos, bastantes sí. Pero hoy no ha estado mal, ¿eh?
No, y ha sido muy intenso el partido.
Sí. Ha habido jugadas, o sea, han rascado algunos jugadores también,
¿eh? Y además luego ha estado la incertidumbre del marcador y que los dos...
Picado, como sucedió entonces entre Caparrós y Aguirre. O sea que no igual, pero no está
pero
mal.
Sí, sí, ha estado bien. Ha estado
igual
bien.
No es un 9 en la escala Richter, pero un 6 no está mal.
Y tres noticias que destacamos, además del fútbol en baloncesto, en la jornada 12 de la Liga Endesa, resultados de hoy: Estudiantes 6-7, Básquet Zaragoza 8-5, Obradoiro 82, Betis 73, Baskonia 87, Juventud 86, Manresa 75, Barça 84 y Real Madrid 104, San Pablo Burgos 93. El Real Madrid es líder, seguido del Barça y del Casademont del Básquet Zaragoza. En el Mundial de Balonmano, Mundial Femenino, España 28, Suecia 28. En el primer partido de la segunda fase, las guerreras han desperdiciado hasta 9 goles de ventaja y las suecas han empatado en el último segundo. El próximo compromiso, España va a jugar contra Japón el martes a las 10 de la mañana. Y en boxeo, recordamos lo sucedido ayer en Arabia Saudí. Anthony Joshua recuperó el cinturón de los pesos pesados al vencer claramente a los puntos y por decisión unánime a Andy Ruiz. 118-110, 118-110 y 119-109. Las 11 y cuarto, hora menos en Canarias. Vamos a hacer un repaso de lo que han sido el resto de los partidos, empezando por el de Ipurúa, el primero de esta mañana. Allí ha ganado el Getafe 0-1. Óscar y medio, Ibar, Gabón, muy buenas.
Hola, Joseba, muy buenas.
Quinta derrota consecutiva del Eibar, y eso es mucho decir.
Bueno, cuatro concretamente.
Cuatro, perdón.
Derrotas consecutivas. Y es la quinta derrota de la temporada en Ipurúa, que es un dato también correcto, muy alarmante para un equipo como el Eibar, que basa sus objetivos principalmente en sacar los puntos en casa, ¿no? En fin, yo creo que ha sido un partido de empate. Es verdad que el Eibar está perdiendo muchos puntos en casa, pero la imagen no termina de ser mala. Ha sido un partido que se ha disputado bajo un guión más o menos previsible, ¿no? Teniendo en cuenta que son dos equipos con unas características muy marcadas, con una defensa muy adelantada, con un carácter muy valiente, ¿no?, a la hora de afrontar los partidos, y que, bueno, las opciones, aunque no han sido muchas, sí que han sido un partido disputado. Ambos equipos han tenido opciones para ganar. La diferencia, yo creo que ha estado una vez más en el banquillo, ¿no? Mientras, igual que pasó hace 15 días con el Deportivo Alavés, en aquel entonces Asier Garitano miraba al banquillo, tenía a Joselu, lo sacaba y le solucionaba el partido. En este caso Bordalás ha mirado al banquillo, tenía a Ángel, lo ha sacado al campo en el minuto 60 y 7 minutos después ha hecho 0-1, ¿no? Sin embargo, Mendilibar mira para el banquillo en estos casos y de momento creo que es el único equipo de primera cuyos suplentes no han aportado ni un solo gol, ¿no?
Correcto.
Sí, eso es, ¿no? Pues a partir del tanto de Ángel, el Getafe sabe manejar muy bien estas situaciones. Es cierto que desde mi punto de vista han parado un poquito Prieto Iglesias la forma de jugar del Getafe, desesperado un poco a los jugadores de Eibar sin tener fallos demasiado graves, sí que quizá ha desesperado un poquito a los jugadores eibarreses. Y el partido se ha ido muriendo poco a poco, ¿no? Para colmo de desgracias locales, quiero decir, Orellana, que ya había visto su quinta tarjeta amarilla y que no iba a estar en San Mamés, en el descuento le ha dicho al árbitro que era muy malo, por lo tanto ha sido expulsado con roja directa, no va a estar en San Mamés, no va a estar por lo menos en dos o tres partidos y tampoco va a estar en San Mamés Pape Diop. El Getafe, después de haber hecho los deberes en Liga, piensa ya en esa final que tiene frente al Krasnodar el próximo jueves,
que es el último partido de esta primera fase de la Europa League y en la que se juega la clasificación. Y la verdad es que el rendimiento que está sacando Pepe Bordalás de este equipo es extraordinario. Hola, mister, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, la verdad.
Bien. ¿Viendo fútbol a estas horas o no?
Sí, sí. Viendo
un poquito de fútbol. ¿Cómo se ve el fútbol cuando uno hace los deberes también como los ha hecho hoy el Getafe?
Pues la verdad es que muy tranquilo, muy muy contento, muy feliz, porque, bueno, a estas alturas del campeonato, tener los puntos que tenemos, pues ni los más optimistas, ¿no? Yo creo que tiene muchísimo mérito.
Uh-huh. ¿El partido del Eibar-Getafe lo has visto ya o no? ¿Eso lo dejas para más tarde?
Bueno, lo he estado viendo en la vuelta, en el viaje de vuelta, pues he estado viéndolo y bueno, viendo cosas que hemos hecho bien, cosas que hemos hecho menos bien. Y bueno, de todo se sacan conclusiones, pero muy contento porque era un partido difícil, complicado y conseguimos una victoria.
¿Qué es lo peor que ha hecho el Getafe?
Bueno, lo peor, la verdad es que ha sido un partido muy disputado, un partido donde ha habido muchas segundas jugadas, muy disputado en un campo siempre complicado y difícil contra un rival con mucha necesidad. Yo creo que hoy hemos sacado cosas muy positivas, nos hemos adaptado. Y eso no es fácil, no es sencillo en un campo como el de Leibar.
Joder, es que el mérito que tiene este equipo y este entrenador, lo que está haciendo el Getafe los últimos años en el fútbol, estar ahí empatado ahora mismo con la Real, que está en puesto de Champions, es una barbaridad.
Sí, la verdad es que es una barbaridad. Tú lo has definido muy bien. Y bueno, quizás nos hemos acostumbrado, pero no es lo normal. El Getafe es un, como sabéis, es un equipo pequeño con un presupuesto pequeño y estar jugando dos competiciones en este momento, como es la Europa League, yo creo que el equipo que esté en liga tan bien clasificado no es lo habitual. Estamos viendo equipos como el Español, que también está jugando la Europa League y que ya está clasificado, y en liga pues está teniendo ciertas dificultades. Y así ha sido históricamente, ¿no? A excepción de los grandes, que están habituados y que tienen plantillas para afrontar las competiciones.
¿Qué les das a los jugadores, Pepe? ¿Qué les das a Ángela, a Mata y a Molina, por ejemplo, para que lleven 15 goles? No me digas trabajo, porque eso normalmente se lo dan todos los entrenadores, pero
no,
¿qué más?
Sobre todo mucha confianza, sobre todo se han adaptado muy bien, entienden el juego del equipo, entienden lo que el técnico les pide, y sobre todo mucho compromiso y mucho esfuerzo, aunque sea muy repetitivo, pero el éxito, yo no creo en la suerte, yo creo en el trabajo, y si dejas de trabajar, pues al final dejas de sacar buenos resultados, y el equipo en ese sentido es muy muy receptivo, muy comprometido, y tenemos un grupo fantástico.
Oye, Pepe, y cuando uno se da cuenta del rendimiento que le está sacando a un equipo como el Getafe, ¿sueña con entrenar a un grande? ¿Sueña con disputar partidos por títulos?
Bueno, la verdad es que yo creo que los profesionales siempre trabajamos para crecer, para mejorar, y esa es la realidad. Yo siempre pienso en crecer y en mejorar, y indudablemente pues ese es mi objetivo, algún día poder entrenar a un equipo donde puedas pelear por conseguir títulos, sin duda.
Hace 2-3 semanas pusiste el grito en el cielo cuando llegó Barrasa, te dijo lo que dijo del Getafe, y dijiste: ya estoy harto de que se utilice al Getafe para que los demás oculten sus carencias o su forma de juego. ¿Te molesta realmente que se utilice al Getafe como escudo?
Bueno, la verdad es que yo en aquel momento no me refería a Arrasate, se malinterpretó, yo me refería pues a una serie de comentarios que se vienen haciendo temporadas atrás, incluso esta temporada, y de alguna manera pues hay un objetivo claro, ¿no? Condicionar y quitar el mérito que tiene este equipo.
Claro, pero es que es verdad que vosotros exprimís todo lo que se puede exprimir a tope, pero es que eso no está mal, ¿no? Cada uno utiliza los recursos como quiere, y si mientras se haga dentro de la legalidad, es que yo no sé por qué no se entiende muy bien eso.
No, pero bueno, al final se sacan estadísticas muy, de manera, bueno, pues muy, muy conveniente, ¿no? En cada momento. Ayer me pasaron unas estadísticas que somos el equipo de Europa que más balones recupera de las grandes ligas en campo rival. Y bueno, pues hay muchos, muchos números muy positivos, muchas estadísticas positivas que nadie habla de ellas y que están ahí, lógicamente. Y bueno, no es casualidad que un equipo como el Getafe pues haya hecho dos temporadas como las que hizo, que esté en Europa, y que esta temporada, bueno, pues de momento, sin llegar al Ecuador del campeonato, pues estemos ahí, ¿no? En la parte alta de la clasificación. No es casualidad.
¿Mañana les das fiesta o ya estás con la vista puesta en el partido el jueves?
No podemos dar fiesta. Estamos ya mañana, a partir de mañana, pues a empezar a trabajar, a recuperar a los chicos que puedan estar más fatigados, que más esfuerzo hayan hecho. Pero tenemos el jueves un partido importantísimo de Europa League que nos jugamos la clasificación, por lo tanto no tenemos tiempo para descansar.
El empate os vale, ¿no?
Sí, el empate vale. Nos vale, pero bueno, no podemos afrontar ese partido con esa mentalidad. Siempre afrontamos los partidos para intentar ganarlos, y es lo que vamos a hacer el próximo jueves. Jugamos en casa con nuestra afición y intentaremos ganar el partido. Luego veremos a ver cuál es el resultado. Sabemos que va a ser muy difícil, que en Europa no hay rivales y enemigos pequeños, y que cualquiera te puede sorprender.
Ahora que está, y termino ya con esto, está a punto de abrirse el mercado invernal. ¿Te gusta Carles Aleñá?
Sí, me gusta mucho ese futbolista. ¿Quién no le gusta ese jugador? Un jugador del Barça, un jugador con muchísima calidad, con llegada, que tiene gol, y que, bueno, en un Fútbol Club Barcelona pues es difícil, no para él, para cualquier jugador, ser titular. Es un jugador que me gusta.
Joder, y teniendo el espejo de Marc, de Cucurella, me imagino que ya a los jugadores que no juegan mucho les apetecerá llegar al Getafe también, ¿no?
Bueno, Imagino que sí, la verdad. Jugar en el Getafe yo creo que siempre es positivo, porque los jugadores, y lo estamos viendo en las últimas temporadas, se revalorizan, hacen buenas temporadas y crecen como profesionales, y eso es bueno para el profesional.
Pues que te voy a decir que vaya todo muy bien, bueno, que vaya todo igual, con eso te conformas, ¿no?
Sí, bueno, sabemos que no es fácil, que siempre se habla de rachas, pero la racha, si dejas de hacer lo que estás haciendo, y sobre todo con la humildad, las rachas positivas se acaban. Y como te he dicho anteriormente, yo creo en el trabajo y no en la suerte.
Pepe, que tengas mucha suerte, muchas gracias, muy amable.
Muchas gracias a vosotros, como siempre.
Gracias, hasta pronto. Chao, chao.
Última hora en COPE. Estar informado.
Y llegados a este punto, las 11:25, ahora menos en las Islas Canarias, hacemos un paréntesis en la actualidad deportiva para informarles de todo lo que ha pasado a nivel nacional y a nivel mundial a los oyentes de COPE y también, evidentemente, de Radio Marca, a los que agradecemos, como a todos ustedes, que estén con nosotros un día más. Y pendiente de todo lo que ha pasado en el mundo, ha estado toda la jornada nuestro compañero Juan Andrés Ruiz. Hola, Juan Andrés, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas noches. Te cuento a esta hora que vamos hacia una semana decisiva en el terreno político. El próximo martes habrá una reunión entre los equipos negociadores de PSOE y Esquerra Republicana en el que se podría cerrar la abstención. Ya veremos también a qué precio por parte de los independentistas. Esa abstención garantizaría la investidura de Pedro Sánchez. También es decisiva la semana por la ronda de consultas que comienza ese mismo día, convocada por el rey Felipe VI con los representantes de los principales partidos. Una ronda a la que no asisten, como siempre, los independentistas catalanes. Lo que le diga Sánchez al monarca, se reúnen el miércoles, puede depender mucho del resultado de ese encuentro con Esquerra. Hoy, uno de los que parece hombres clave para conseguir esa abstención es el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, que volvía a reafirmar la postura de los socialistas en Cataluña, algo que no choca, de hecho todo lo contrario, con lo que pide Esquerra, y lo ha hecho en el diario La Razón.
Cataluña es una nación, el PSC lo dice desde el año 78 y los partidos que fundaron el PSC lo decían desde hace muchísimo tiempo. El problema que hay es que para mucha gente nación y Estado es lo mismo y por lo tanto, como Cataluña no es un Estado, no puede ser una nación. Para nosotros nación tiene que ver con sentimiento, con un sentimiento de comunidad.
Más cosas. La cumbre del clima que se está celebrando en Madrid encara ya su recta final. La COP25 finaliza ya el próximo viernes día 13. Una de las cuestiones que se debaten estos días es la de la contaminación en las principales ciudades del mundo. En esa cumbre del clima, que ahora encara la fase de más alto nivel, se están visibilizando planes o iniciativas para concienciar a la población en la lucha contra el cambio climático. Una de las iniciativas, entre las cientos que se están presentando, es la de colocar placas solares en campamentos de verano. Gabriel Saiz es el responsable del Movimiento Scout Católico de España y ha hablado para los micrófonos de COPE.
Pensamos que lo más importante de este programa es la normalización, ¿no? Que los chavales de pequeños vean como algo normal el uso de la energía solar y otras buenas prácticas que tienen lugar en el campamento de verano y de esa manera lo lleven a su vida cotidiana.
Durante los próximos días, una gran parte del protagonismo mediático se centrará también en líderes como la activista sueca Greta Thunberg o el ex vicepresidente de los Estados Unidos, Al Gore. Cambiamos de asunto. En las próximas horas se va a reanudar la búsqueda del cuerpo de la joven valenciana Marta Calvo. El único acusado por su desaparición aseguró en un primer momento que la había descuartizado y tirado sus restos en distintos contenedores. Este se encuentra desde el viernes en prisión sin fianza. Una búsqueda que se reanuda sin pistas, por eso la Guardia Civil tiene pendiente realizar la construcción de los hechos, ya que el detenido estuvo escondido en varias casas abandonadas. La benemérita aún tiene que corroborar esa versión. Nos lo cuenta desde Valencia Isabel Moreno.
Comenzarán por la casa que el detenido tenía en Manuel para poder localizar el cuerpo de Marta Calvo o algún resto, puesto que Jorge Ignacio sostiene en su versión que seccionó el cuerpo en 10 trozos y lo repartió por varios contenedores. Una versión que no le cuadra a los investigadores, puesto que en las plantas de reciclaje de la zona es prácticamente imposible que pase desapercibido un resto humano. El detenido se encuentra desde el viernes en la prisión de Picassent. Estaba en libertad provisional después de ingresar en la cárcel en 2017 y juzgado un año después por la Audiencia Provincial de Navarra, después de trasladar un alijo de cocaína de Valencia a Pamplona.
Y en este 8 de diciembre hemos celebrado el Día de la Inmaculada Concepción, patrona de España. Ha sido un día grande, sin duda alguna. El Papa Francisco ha celebrado en Roma, en la Plaza de España, el tradicional acto de veneración a la Inmaculada, una tradición que se repite desde el año 1953. Pero la imagen del día ha sido cuando el Santo Padre se ha colocado el tricornio de la Guardia Civil. Un grupo de agentes de la Academia de la Benemérita ha sido el encargado de colocárselo. Alejandra Quesada ha sido una de ellas. Son declaraciones a Antena 3.
Hemos levantado el trío, le hemos llamado y él ha sido el que nos ha dicho que nos acercáramos, nos ha hecho la señal para que nos acercáramos. Nos ha dicho que era un orgullo tener aquí a la Guardia Civil y que nos mandaba un beso muy, muy grande a toda la familia española y a toda la familia de la Guardia Civil.
Y termino, Joseba, hoy, hace 39 años, el mundo se paró unos instantes al conocerse esta noticia.
John Lennon is dead at the age of 40, the apparent victim of what New York...
Lennon was shot and killed at about 11 o'clock last night outside his apartment building.
Witnesses told police Lennon was shot near the door to his apartment building as he and Yoko...
John Winston Lennon acababa de ser asesinado a tiros a las afueras del edificio Dakota de Manhattan, en Nueva York, donde residía junto a su mujer Yoko Ono, y Mark David Chapman, que a día de hoy sigue en la cárcel, apretó 5 veces el gatillo contra Lennon en un alarde de pasar tristemente a la historia asesinando al Beatle. 39 años después, el legado de John Lennon sigue siendo incontestable, tanto en su carrera junto a los Beatles, la banda más grande de todos los tiempos, como en su carrera en solitario. ¿Quién sabe lo que hubiera sido de Lennon si la fatalidad no se hubiera cruzado en su camino? Afortunadamente, Joseba, pues siempre nos quedará toda la música que nos dejó, que no es poca.
Pues hace 39 años, ni más ni menos, ¿eh? Y desgraciadamente aquel hecho pues contribuyó a agrandar su figura. Evidentemente hubiéramos preferido que hubiera seguido viviendo y hubiera seguido dando canciones o creando canciones tan maravillosas como las que creó y las que cantó. Y
a partir de ahí nació el mito, claro que sí.
Claro que sí. Gracias, Juan Andrés, un abrazo.
Un abrazo,
chao, chao. Las 11:31, hora menos en Canarias, volvemos al estadio del Sadar en Pamplona, donde se ha jugado el Osasuna 1, Sevilla 1. Ha estado pendiente de la comparecencia de Yagoba Arrasate, Rubén Martín. ¿Qué destacamos de lo que ha dicho el técnico vizcaíno de Osasuna, Rubén?
Bueno, tres titulares muy rápidos. Lo más importante, cómo estaba Marc Cardona. Dice que le han informado que tenía un traumatismo en la cabeza y que había sufrido una conmoción cerebral y que lo normal es que pasara la noche en el hospital y que se iban a acercar a verle cuando terminara la rueda de prensa. Que Moncayola, que ha jugado hoy de lateral, ha ido de menos a más porque ha sufrido, eres medio centro y le han puesto de lateral, y que estaba contento con el empate. Ah, y otra cosa importante, ha pedido perdón por la imagen que se ha visto del enfrentamiento con Julen Lopetegui. No sé si habéis visto que ha caído como una especie de pañuelo,
sí,
o algo,
sí,
así.
Sí, 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 ha ido Julen a quitarlo de allí y ahí, eso ha provocado, eso es. Ya nos decía Alberto que llevaban ya un buen rato con las tiranteces entre un banquillo.
Justo, se ha metido Julen Lopetegui a sacarlo del césped, se ha girado al banquillo de Osasuna como diciéndoles algo y se ha ido Yagoba Arrasate a por él. Ha dicho a Yagoba en rueda de prensa, perdón, la amarilla es justísima y nosotros, que somos los que tenemos que transmitir calma, no podemos permitirnos esas imágenes. O sea que está muy bien entrenar dos a una.
Muy bien, ¿vuelves ya, Rubén?
Vuelvo mañana, que me voy ya directo para Ámsterdam con el Valencia.
Oh, pues tú sí que eres bulifo. Pues nada, buen viaje, gracias, Rubén.
Un abrazo, Joseba.
¿Qué dices?
Es como la Piquer.
Como la Piquer, pero sin baúl.
Claro, adiós, pero... Creto.
Ay,
concreto.
Oye, ¿Greta sigue en Madrid estos días o qué?
¿Quién?
Greta.
No, tú sabrás. Tú eres que eres la versión masculina de Greta.
Es que no la tengo controlada, la tengo demandada por ahí. O sea, yo creo que está todavía en Madrid.
Sí, sí, le han dicho a Paquito que sí.
Sí, sí.
Que sigue.
Que sigue en Madrid. Ha dicho Juan Andrés que la cumbre dura hasta el viernes.
¡Joder!
Día 13, exacto.
O sea que...
Oye, está bien, que se queden aquí ya, ¿no?
¿Quién, todos?
Todos aquí, qué marra.
Bueno.
Si cabemos...
Sí, cabemos, sí, pero montar unos pollos de tráfico cada vez que viene una comitiva, vamos, ya te puedes apartar porque si no te llevan por delante. Oh, empiezas a ver sireras y coches a toda pastilla y dices, qué barbaridad, ¿qué está pasando?
Lo de que cabemos en Madrid, todos los que estamos, y más, y va, se demuestra este fin de semana.
Este es el puente de mayor afluencia a Madrid.
Increíble.
Las calles del centro son un hervidero, nunca mejor dicho.
Eso ha ido a la cafetería esta que está aquí, la del Byte.
La del Byte aquí.
y estaba petada.
Sí. Suele ser habitual, el periodo de compras y el periodo prenavideño y el mercado de la Plaza Mayor y todos los atractivos.
No, que está muy bien en la calle.
Que sí, dice, hombre, que sí.
Sin hacer nada.
Hace frío, pero te
abrigas. He ido yo a comprarme algo para comer y digo, mira, la gente está disfrutando. Y,
pues sí.
Y yo aquí currando.
Yo como un membrillo aquí metido, ¿no? Bueno, pues lo que te rondaré todavía. Que todavía nos queda un buen rato, 2 horas por delante, para seguir contando y analizando lo que ha dado de sí el mundo del deporte. Que nos ha dejado, pues, imágenes como la de Joaquín, el jugador del Betis, 38 años, por primera vez en su carrera, y además lo ha conseguido en 19 minutos, ha conseguido su primer hat-trick.
Las sensaciones que uno vive ahí adentro es maravilloso. Incluso ahí dentro, cuando hemos terminado, la gente se me ha puesto a aplaudir. Bof, eso es algo que bueno, que creo que es para guardarlo en la retina y no olvidarlo jamás. Creo que jugar en el Benito Villamarín ante nuestra afición es lo más maravilloso, y bueno, hacer 3 goles y que el campo entero grite tu nombre y se ponga a tus pies, pues es algo maravilloso. No te llegas a acostumbrar, porque pues, cada vez que lo corean se me pone los pelos de punta y bueno, es algo que agradeceré toda mi vida.
Joder, pues da gusto, ¿eh?, que haya un jugador de 38 años que ya está de vuelta de todo esto y que siga disfrutando de esta manera del fútbol, y que ya tiene su primer balón, porque hasta ahora no había tenido ninguno. Es que fíjate, es que Leo Messi tiene 39 balones.
Tiene 35 en Liga y 47 en total, solamente en el Barça, valor de Argentina, o sea que tiene más de 50. Y tiene, ¿cuánto? 32, ¿no?
Sí, 32. 32 años.
Fíjate. Este tiene 38 y se va en primero. Un tío como Joaquín, que ha metido más de 100 goles, ¿eh?,
en el fútbol
profesional, pero...
Isaac Escalera, Sevilla. Hola, Isaac.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Cualquiera agarra aquí al muchacho esta noche?
Bueno, la verdad que lo de Joaquín no tiene nombre, no solo por su implicación, no solo por los goles que ha metido hoy, sino porque a sus 38 años sigue siendo una referencia para el equipo y para la afición del Betis. Messi puede tener muchos balones, pero el arte que tiene Joaquín,
eso
no
sí
tiene,
¿verdad?
Messi, seguro, vamos, seguro. Además ha dado un recital, lo de Joaquín es impresionante. La capacidad que tiene este futbolista, las cosas que hace con la pelota y sobre todo el gol que tiene. Los 3 goles han sido de 3 definiciones de un delantero nato, un delantero con muchísima calidad. Se coloca ya como segundo máximo goleador del Betis. Ojo que con estos 3 goles de Joaquín, el Betis consigue su 3er triunfo seguido.
Claro.
Son 13 puntos de los últimos 18 posibles, cuando parecía que Rubi estaba ya en la rampa de salida para marcharse del Betis. Joaquín ha conseguido hoy que el 3er triunfo seguido, y sobre todo que el Betis empieza a mirar ya para arriba, ¿no? Y el equipo ya es otra cosa, y Rubi ahora sí respira muchísimo más tranquilo.
Ya no le preguntáis a Rubi por si teme por su continuidad, ¿no? Y por si
no,
decir que Setién puede volver al Betis, estas cosas,
él,
¿no? Ya no, ¿no?
Él empezó a decir el tema del matadero, porque en la primera rueda de prensa, donde parecía que Rubi se la jugaba, él dijo que él siente que siempre va al matadero y que llevaba 6-7 partidos, que lo sentía, y yo estaba a punto de preguntarle que si ha cambiado el matadero por la puerta grande, porque ha cambiado ya una capacidad al equipo que la ha cambiado completamente. La forma de pensar a la gente, y sobre todo la forma, la percepción que tiene el entrenador ahora mismo, ¿no? Ya ni muchísimo menos el entrenador, esto del fútbol nunca se sabe, pero después de 3 victorias seguidas y del 13-18, ni muchísimo menos el entrenador está ya cuestionado.
Bueno, pues son tiempos de tranquilidad, al menos para el Betis, que ha vivido un comienzo de temporada bastante convulso y en el que la figura de su entrenador ha estado en el alero en más de una ocasión. Gracias, Escalera, un abrazo, hasta mañana.
Un abrazo, adiós.
Desde Sevilla nos vamos hasta Valladolid. Juan Carlos Amón, hola, Juan Carlos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Valladolid 0, Real Sociedad 0. Bueno, el que no haya visto el partido habrá dicho, vaya pestiño de partido. Que va, todo lo contrario, ha habido un montón de ocasiones, ha sido muy divertido, ¿verdad?
Sí, ha sido un partido en el cual, hombre, vaya por delante que la Real Sociedad tiene que estar ahora mismo lamentando no haberse llevado los 3 puntos de Zorrilla, porque si hay un equipo que ahora mismo despliega un juego atractivo y es un equipo combinativamente en forma, es la Real Sociedad, con jugadores como Odegaard, Oyarzabal, con rematadores como William José, un equipo que está hecho para conseguir grandes cotas. Quizá en defensa hoy las bajas le habían condicionado al equipo de Imanol, y es lo que él ha dicho, ¿no? Hemos hecho el 90% de todo bien, pero nos ha faltado ese 10% que es definir la jugada, nos ha sobrado algún pase y quizá ahí es donde nos hemos dejado dos puntos en el día de hoy. Sin embargo, el Real Valladolid, que cumple el cuarto partido completo consecutivo sin anotar gol, bien es verdad que en los últimos tres tan solo ha encajado uno en casa ante el Sevilla, salía satisfecho en boca de su entrenador Sergio González con el punto conseguido. No perder hoy ha sido fundamental, sobre todo por el resto de resultados que han cosechado los equipos que supuestamente van a estar al final inmersos en la lucha contra la permanencia. El principal problema que tiene ahora mismo el Real Valladolid es no anotar goles y, segundo, el estado del césped del José Zorrilla, un césped que se está demostrando no ha sido bien trabajado en verano, no ha sido bien cuidado hasta la jornada 16 y, a pesar de que pidió jugar los tres primeros partidos como visitante, no ha servido para que el tapiz hoy pues esté al nivel que el equipo necesita para desplegar su juego. Pero en definitiva, podríamos decir que empate a cero suena aburrimiento, pero hoy, sin embargo, se ha demostrado que un buen partido también puede acabar sin goles.
Efectivamente, así ha sido. Y reparto de puntos, uno para Valladolid y otro para la Real. Gracias, Amón. Un abrazo. Hasta mañana.
Hasta luego.
El partido más dramático de la jornada se ha jugado en Butarque, ha sido la victoria 3-2 del Leganés ante el Celta de Vigo. El Leganés, que se había puesto 3-0 en el marcador, ha reaccionado el Celta, que a punto ha estado de empatar. Fíjense lo crudo que ha sido Iago Aspas al valorar la situación de su equipo, del Celta, que está ahora mismo en puesto de descenso.
A veces no vale tener buenos jugadores si no nos ponemos al mono de trabajo, si no luchamos todos juntos, si no peleamos, como te digo, esos segundos balones que habíamos hablado durante la semana. Hemos tirado 45 minutos y en primera división es difícil, pero bueno, preocupar siempre preocupa. A mí no me gusta ver ahí abajo, me duele y me jode llevar este escudo y estar en descenso, pero bueno, tenemos una semana para preparar este siguiente partido con el Mallorca, que para nosotros es una final para salir ahí abajo.
No es la primera vez que el Celta está en esa situación. La temporada pasada vivió muchas jornadas ahí, pero cuidado, cuando uno se acostumbra a vivir en el filo de la navaja, hay muchas veces en las que se corta, y el Celta tiene equipo para estar mucho más arriba, pero lo cierto es que está ahí abajo. Y el Leganés, en cambio, que parecía un equipo casi casi desahuciado, Charly, ¿sabes qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Con el Vasco Aguirre ha recuperado las mejores sensaciones,
Sobre todo, Joseba, yo creo que la palabra que lo define es entusiasmo, ganas, coraje, el que le ha puesto el Leganés en la primera parte, donde se ha dado por delante sin duda al Celta de Vigo, con un gran protagonista, Óscar Rodríguez. Joseba ha metido dos golazos tremendos, uno de falta sensacional y luego otro tirazo desde la frontal del área, que ha puesto Leganés en ventaja de forma justa, merecida, ante un Celta que evidentemente no ha estado ni mucho menos hoy a la altura en Butarque. Luego el 3-0 de Kevin Rodríguez y luego esos dos goles finales del Celta, con expulsión incluida del Toro Fernández, han provocado un poquito de zozobra en la parroquia de Butarque. Zozobra y, como dice Javier Aguirre, también un poquito de preocupación para el técnico mexicano.
¿Tú cómo pasaste estos últimos 7-8 minutos que daba la sensación que el Celta está llegando y claro, la posibilidad de perder esta victoria que, como has dicho, era tan importante?
Cagado. Estaba cagado. Un día me levantó el Atlético de Bilbao en San Mamés, un 0-3 en el 70-75. Me metió 4 goles. ¡Puta madre! Y me estaba acordando en el banquillo el otro día, Osasuna con 10 también metió 4 goles en Cornellá. Y me está acordando de eso, fíjate, estaba cagado.
Qué bien te lo pasas con el Vasco, Arauz.
Buah, es un espectáculo en rueda de prensa. Un tío con un carisma, con un buen humor, transmite tantas cosas el Vasco.
Cuidado que cuando viene maldada se saca...
Como todo el mundo. Pero yo creo que ha imprimido esa garra que tiene y ese carácter al equipo. Porque en San Sebastián empató contra el Barça, pudo ganar, perdió el partido a 7 minutos del final. El día del Sevilla fue una derrota injusta. Yo creo que el equipo ha cambiado completamente.
Bueno, pues en buena medida eso se debe a un jugador que tiene una pintaza y que hoy ha marcado dos goles extraordinario, que es el talaverano Óscar Rodríguez. Hola, Óscar, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas, ¿qué tal? Buenas noches.
Nosotros muy bien, ¿y tú?
Bien, también.
Bien, te entrevisto, te lo digo de verdad, simplemente porque hay una persona que me ha dicho: tienes que entrevistar a Óscar esta noche, y es Lucas Cañizares, con el que he visto el partido.
Ah, sí.
Sí, he visto con él el partido ahí en la tele en Movistar, y cuando ibas a tirar la falta del gol, me ha dicho: la va a tirar por aquí y la va a meter. Oye, tal cual. Me dice: es que yo le he visto tirar muchas faltas y las clava todas.
Tal cual lo ha dicho, ¿no?
Eso me ha dicho.
Bueno, la verdad que sí, que estaba con confianza y la verdad que ha ido, vamos, donde quería.
Donde querías. ¿Qué mola más, el gol de falta o el gol en jugada, el zapatazo que le has metido?
Bueno, yo me quedo con el primer gol, que ha sido más bonito, yo creo, y me quedo con el primero.
Te quedas con el primero. Oye, ¿qué os ha dado el Vasco Aguirre? Porque nosotros decimos, joder, qué gracioso es, y dice, ah, estos cabrones, tal, estoy cagado, jiji, jaja, pero este tío es duro, entrenando también, ¿no?
Sí, es muy duro, pero vamos, lo que nos ha transmitido ha sido desde el minuto uno, siempre ha sido confianza y tranquilidad, y eso dentro del vestuario pues se nota mucho.
Se ha notado mucho. ¿Os quitáis un peso de encima si ves la clasificación y que ya no estás el último, o eso es algo que a lo que nos dedicamos más los demás?
Bueno, está claro que es mejor, ¿no? Subiendo escalones poco a poco y bueno, ahora estamos más cerca de salir del descenso y vamos a intentar salir.
Lo que pasa es que es verdad que el Leganés parecía un equipo desahuciado. No sé cómo lo vivíais vosotros desde dentro y la reacción que ha experimentado el equipo desde la llegada del Vasco os ha dado un plus espectacular, ¿no?
Sí, bueno, son momentos que son muy difíciles de pasar porque, bueno, a nadie le gusta estar el último en la liga, pero bueno, poco a poco estamos mejorando, estamos yendo mejor y bueno, están mejorando las cosas.
Joder, el próximo fin de semana creo que es el viernes, además, ¿no? Un Alavés Leganés.
Sí.
Buah, vaya telita,
Partido difícil también.
Oye, ¿sabes lo que ha dicho el míster de ti en la rueda de prensa?
No sé.
¿No sabes? Mira, escúchalo.
Tiene un talento inmenso. Yo me enteré aquí cuando llegué que es del Madrid, que está cedido. Pues más no se equivoca con los chicos nunca, y este tiene mucha calidad, y sobre todo sabes que es polivalente, porque lo puedes poner de media punta, por derecha, con tres volantes. Es un chico que tiene un físico privilegiado. Cierto es que en Sevilla decidí quitarlo porque ya le veía que arrastraba las patas. Hoy lo mismo, porque su desgaste y lo que le pido es mucho, y si encima te da dos golitos, pues fíjate, nos lo va a quitar el Madrid.
Nos lo va a quitar el Madrid, dice Óscar.
La verdad que se agradecen esas palabras.
Sí, pero eso de que nos lo va a quitar el Madrid, ¿qué?
Bueno, eso yo no sé nada todavía.
No sabes nada todavía. Oye, he estado con Lucas haciendo el centro del campo del Madrid para el año que viene y nos salía Casemiro, Fede Valverde, Óscar y Odegaard. ¿Qué te parece?
Bueno, un centro del campo muy bueno,
¿eh? No está mal, ¿eh?
No, la verdad es que me ha dicho, dile que se quede como mínimo otra temporada más, que no tenemos prisa, que tenemos 21 años y que ya llegará el tiempo de volver al Madrid.
No hay prisa.
Óscar, que te siga yendo. Espera, ¿qué quieres pedir?
No, quería preguntarle. Tú naciste en Talavera, ¿verdad?
Sí, nací en Talavera, sí.
Pero eres de un pueblo de cercano a Talavera que se llama Los Navalmorales.
Así es.
Vale, correcto. Es para mis estadísticas, ¿eh? Vale. Nacido en Talavera, criado en los Navalmorales.
¿Navalmorales es Toledo también o qué es?
Sí, al lado de Talavera, sí. en la comarca de Talavera.
Ah, no lo conozco. Vale. Bueno, pues ya le has dejado tranquilo a Pedrito y nos has dejado tranquilo a todos. Gracias, Óscar, que vaya todo muy bien. Un abrazo.
Vale, gracias.
Hasta pronto. Adiós. Dejamos a uno de los protagonistas de la jornada y nos vamos a otro, en este caso en el Sadar. Alberto, ¿con quién estás?
Estamos con Juan Pérez, yo creo que con el héroe de este empate, con sus paradones. Luego os dejo que le preguntéis por sus saques de puerta, por si va a poder jugar la semana que viene. Yo le voy a preguntar por cómo ha vivido ese disparo que le pasa entre las piernas y pega en el poste.
Pues si te digo la verdad, ha pasado por debajo y ya en mi inconsciente ya he dicho el no ese que te va por dentro. Dices que detrás sabes que tienes la portería. Y cuando he visto que justo pegaba en el palo he sentido un alivio tremendo. Digo, madre mía, de la que nos hemos librado, ¿no?
Joseba, te escucha ya el portero del Club Atlético Osasuna.
Juan Manuel Pérez Ruiz. Hola, Juan, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches, ¿qué tal?
Encantado de conocerte, ¿qué tal estás?
Igualmente.
Bueno, esto es como, mira, es que está aquí Pedrito Martín, que es el que lleva todas las estadísticas, y esto es como cuando vas la primera vez al médico y hay que hacerte la sí. ficha, ¿vale?
¿Almudévar?
Sí.
¿Huesca, nacido allí?
Sí, nacido en Huesca.
¿En Huesca capital?
En Huesca capital.
Bueno, pero sería por razones de que...
Médicas, su madre tendría que ir a un hospital,
claro.
A dar a luz.
Y luego ya enseguida Almudévar, ¿no? Desde los primeros días.
Eso es. Vale. Empadronado desde bien pequeñito.
Vale. Sí, no, es que antiguamente tenías que hacerte el registro donde habían nacido, pero ahora está la posibilidad de nacer, por ejemplo, en una gran ciudad donde hay hospital, ajá, pero empadronarte, registrarte en tu pueblo donde vives realmente.
Eso es.
Seguro
el segundo caso es el cierto.
Vale, seguro que Juan estaba muy preocupado por estas...
No, pero es que son cosas sociales que la gente tiene que saber. Por eso, casi todos los jugadores nacían en grandes ciudades cuando en realidad... Muchos eran de pueblos, pero como en el registro civil tenía que venir en el sitio donde nacía realmente,
ajá, vale,
ahora ya no.
Aclarado queda. Juan, 23 años.
Eso es, también correcto.
Correcto, vale. Empezaste a jugar en las categorías inferiores del Huesca.
Bueno, empecé en Almudévar, luego me fui a Zaragoza, estuve 7 años en el Amistad, en un club ahí, y ya luego sí que pasé al Huesca.
Al Huesca. ¿Y cuándo te pesca Osasuna?
En juveniles de segundo año.
Uh-huh, muy bien. Este año partes como tercer portero.
Eso es, con el rol ese De tercer portero.
Has sí, estado claro. A punto de definir el rol, dice, el coñazo ese de estar pendiente a ver si
no,
se
lesiona. No, para nada, no, desde luego que no fastidies eso nunca.
Bueno. Y resulta que por casualidades y por cosas del fútbol te ves en estas, en la portería de Osasuna, y tienes que flipar, claro.
Sí, bueno, ya como he dicho otra vez, el fútbol es muy caprichoso, ¿no? Te podía tocar igual estar toda la temporada, de, como tú has dicho, en el rol de tercer portero, pero bueno, esta vez ha sido así.
Y te has consolidado en dos partidos.
Bueno, la verdad que me he encontrado cómodo, no te voy a mentir. Al principio, pues nervios como siempre, ¿no? Sobre todo en el primer partido, y en este un poquito también, ¿no? Porque era el primer partido en primera división en casa, pero luego un poco más asentado en las segundas partes.
Y ahora los otros dos, que se le ocurren, ¿no?
Bueno, tienen que estar disponibles, que tienen unas molestias aún, y luego ya se verá. Tenemos, ¿no?
Y que duren las molestias, ¿no?
No pienses tan mal, ¿no?
No, hombre, no. Sí,
para
sí.
Nada, ¿no?
No, pero bueno, ya le diré yo al fisio, oye, métele un poco más de la mano de...
No, estás un poco equivocado.
No, que eso se lo digo sentido, yo, no tú, eso se lo digo vale, yo, vale. Eso se lo diré yo, no te preocupes, que yo tengo contactos ahí en Tajonar, ya le suena la mano. No, hombre, es que se te ve, joder, con una soltura que llama un poco la atención, ¿eh? Para ser un debutante todo esto.
Bueno, pues intentas llevarlo un poco con normalidad, ¿no? Intentas evadirte un poco de todo lo que conlleva todo esto, toda la repercusión que tiene, e intentas normalizarlo, haciendo que sea pues lo que has hecho siempre, ¿no? Un partido de 90 minutos, aunque no es complicado, obviamente.
Oye, Juan, que viva el VAR, ¿no? Hoy sí, al menos.
Yo la verdad que en la acción esa del penalti lo tenía bastante claro, que tocaba primero balón. Ya le he dicho al árbitro que sí quería que lo fuera a mirar, evidentemente, porque había pitado penalti, yo creo que estaba equivocado. Y luego, pues bueno, en ese sentido la decisión del VAR pues ha sido muy correcta.
Claro que sí. Además, en cuanto hemos visto la repetición, nos hemos dado cuenta a todos de que tenía razón. Y por último, ha recuperado, lo llevo diciendo ya varias veces a lo largo de la última hora, ha recuperado el Sadar la esencia de lo que era este estadio.
Sí, yo creo que ya desde el año pasado, ¿no? Esa esencia que nos caracteriza, nos ayuda un montón, nos lleva en volanda siempre. La afición es tremenda, como nos anima, el calor que nos hace sentir es de elogiar siempre.
¿Te vas a Almudévar a dormir o vives en Pamplona?
No, hoy me quedo aquí, han venido unos amigos y cenaré aquí ahora con ellos y mañana me toca con mis padres.
Muy bien. Pues Juan Pérez, encantado de conocerte y que te vaya todo muy bien, que desde luego vale. La pinta que tienes es extraordinaria. Muchas gracias.
Igualmente,
¿eh?
Muchas gracias.
Hasta pronto. Adiós.
¿Cómo hacemos amigos por ahí, ¿eh?
Hombre, hay que hacerlos.
Sí, sí, sí. Estos
chicos luego nos van a dar mucho de qué hablar en los próximos años.
Y muy bueno conocer los orígenes de la gente. Osasuna ya ha conseguido más puntos que en su anterior liga en primera.
Anda.
23, en la última fue horrible. De hecho, perdió 24 partidos. Ahora, después de 16 jornadas, solamente ha perdido 3.
Joder. Alberto, ya te puedes ir contento con esto, ¿eh?
Sí, la verdad es que hoy es un día para estar contento. Un empate con 10 frente al Sevilla. Eso que, por ejemplo, el capitán hoy, Sanjurjo, no se iba muy contento porque decía claro. Que estábamos buscando remontar y que le han sacado esa segunda cartulina amarilla. Además del susto de Marc Cardona, que muy rápidamente os cuento. Lo primero, que va a pasar la noche en el hospital, es ya seguro. Y lo segundo, que varios componentes de la plantilla se han ido a todo meter a poderle dar un abrazo y muchos ánimos. Y que además se le ha realizado un TAC al futbolista ya. Y que, bueno, los resultados son positivos, no se detecta nada raro. Tiene un pequeño corte de detrás de la oreja, pero en principio va a estar la noche en observación y mañana podrá salir sin ningún problema para su casa, así que todo acaba con un final feliz.
Pues afortunadamente esa es la mejor noticia que nos deja el Osasuna 1 Sevilla 1 en el estadio del Sadar. Hasta mañana, Alberto, muchas gracias.
Un fuerte abrazo a todos.
Otro para ti. Nos vamos hasta la segunda división, nos vamos hasta Cádiz, al Ramón de Carranza. Ahí está Rubén López. Hola, Rubén, ¿qué tal?
Hola, Joseba, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Empate del Cádiz. Estoy contando en los últimos 5 partidos una derrota, 3 empates y una victoria. ¿Qué le pasa al Cádiz?
Correcto. Bueno, pues que la verdad es que por buscar razones, una de ellas las bajas, ¿no? Hoy tenía hasta 8 bajas. Álvaro Cervera, que ha sido un poco la constante de las últimas semanas, se le han acumulado muchos jugadores por, en este caso, por sanciones y por lesiones, y eso lo ha notado también el equipo. Es verdad que hoy pues ha planteado un buen partido el Elche, ha tenido sus ocasiones, también el Cádiz, que lo ha intentado hasta el final, y esa quizá, el tema de las bajas, sería una razón, y otra sería que tampoco era normal el ritmo que llevaba el Cádiz y que tenía un poco que normalizarse todo y que los demás ganaran y que el Cádiz dejara un poco de producir, y quizás también es lo que está pasando, ¿no? Que el equipo pues no es que se haya atascado ni mucho menos, porque hace 2 semanas ganó en este mismo escenario en Carranza ante Lugo, y la semana pasada el encuentro que perdió en Fuenlabrada estuvo desde el minuto 26 con uno menos y eso lo notó al final, pero es cierto que bueno, que quizás también el ritmo de puntuación era tan alto que ahora que parece que el equipo pues lleva en los últimos 5 encuentros solamente una victoria, pues parece que se ha atascado, ¿no? Yo creo que entre las bajas, la sensación de que esto es muy largo y también los rivales te cogen un poquito la matrícula, pues por ahí van un poco las explicaciones de esa producción que se ha venido un poquito a menos en las últimas semanas. Pero fíjate que a pesar del empate ha aumentado el Cádiz la distancia con el tercero, que está ahora mismo a 8 puntos. Es verdad que el Almería se ha acercado, pero ahí un poco se mantiene la distancia, ¿no?
Digo que sí, porque el Huesca ha perdido esta semana 0-2 con el Rayo y eso ha provocado que la diferencia ahora, como dice Rubén, es de 8 puntos entre el Cádiz, primer clasificado, y el Huesca, que es el tercer clasificado. Es decir, hablamos de los dos puestos que dan acceso directo a la primera división. Rubén, gracias, un abrazo.
Un abrazo.
Y todo lo contrario, la situación absolutamente antagónica se está viviendo en Riazor, donde hoy el Deportivo de La Coruña ha caído 1-3 ante el Zaragoza y el público ha reaccionado así. ¡Directiva! ¡División! ¡Directiva! ¡División! ¡Directiva! ¡División! ¡Directiva! ¡División! Pepe Torrente a Coruña, ¿qué tal? Buenas noches, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Yo soy a Buenas noches, buenas noches.
Vaya situación más complicada la que tiene el Depor, ¿eh?
Un auténtico drama,
sí,
es un drama, sí. Porque es que es una victoria en lo que llevamos de temporada, a 8 de la salvación. Tampoco es cuestión de dar muchos datos, pero mira, te voy a dar dos que para mí son significativos. Uno, copyright de Greto Martín. El Depor establece la peor racha de su historia, 18 partidos sin ganar. Luis César lleva 9 en el banquillo y en ningún minuto el Depor ha estado por delante en el marcador. En ningún minuto, ¿eh? De los 9 partidos que lleva Luis César en el banquillo. Así es imposible no descender a Segunda División B. Ha habido tensión en la salida de los futbolistas del estadio de Riazor. Algunos, como por ejemplo Dani Jiménez, que es uno de los capitanes, se ha quedado hablando con un grupo de aficionados. La gente está muy preocupada, hay silencio institucional, el presidente está oculto, aquí no habla absolutamente nadie, está haciendo de portavoz el entrenador o los jugadores. La verdad es que la situación es crítica y los futbolistas también están un poco sobrepasados, como lo dejaba claro al término del encuentro uno de los capitanes. Es Dani Jiménez.
Otra vez hemos vuelto a las andadas, ¿no? A no atrevernos a presionar, a hundirnos y, bueno, a no ganar prácticamente duelos individuales, y así es muy complicado ganar. El equipo, pues, otra vez cogió miedo y, bueno, llevamos diciéndolo toda la temporada, que así no se puede jugar al fútbol, ¿no? Con esos miedos, con esas dudas, y hoy otra vez nos han asaltado. Cuando hemos querido arrancar, pues ya ha sido tarde. Para cambiar esta dinámica, para salir de aquí, del pozo donde estamos, el equipo tiene que cambiar.
Pues tiene que cambiar, y la próxima estación es el próximo sábado a las 6 de la tarde en el Toralín, ante la Ponfe. O sea que, cuidado, ¿eh? Cuidado.
Es que ahora cualquier partido es una final para el Depor. Es que tiene que hacer un auténtico milagro en prácticamente un poquito más de la segunda vuelta para intentar salvarse. Porque es que son 8 puntos, las sensaciones hoy han vuelto a ser horrorosas. El Zaragoza ha controlado el partido totalmente, ha sido muy superior al Depor. Y decías tú, el sábado el partido en el Toralín y después el martes junta de accionistas que se prevé muy, muy tensa, porque, como digo, hay mucha contestación al Consejo de Administración que preside Paco Zas, que lleva sin hablar varios meses, y la situación del Depor es delicadísima. No lo digo yo, lo dicen los auditores de las cuentas. Un descenso a Segunda B podría poner en juego la viabilidad del club.
Bueno, todavía queda mucho tiempo, pero tiene que reaccionar, ¿eh? No cabe duda, el Deportivo de La Coruña. Gracias, Pepe. Abrazo. Hasta mañana.
Buenas noches.
Y para terminar con el fútbol... Fútbol, joder.
Billar.
Qué tiempos, qué nostalgia, ¿eh? Fernando Evangelio, hola, Evangelis, ¿qué tal? Buenas noches.
Yo anoche, Joseba, dije parcantón, que es más difícil que decir que pancartón, que es la palabra original. Así que no te preocupes.
Parcantón, pancartón.
Parcantón. ¿A qué es muy difícil de decir? Parcantón.
Sí, parcantón, pues dije... sí, tiene más dificultad que pancartón, sí.
Pues
sí,
lo dije.
Ya, pues es que somos capaces.
Así que no pasa nada.
Hacemos un rápido repaso de las ligas europeas, empezando por Inglaterra, donde cuando miras la clasificación ves Liverpool primero, 46 puntos, y todos piensan, bueno, segundo el Manchester City de Guardiola. No. Segundo el Leicester, 38, y tercero el City, 32. ¿Qué está pasando con Guardiola?
Pues bueno, está pasando lo que dicen las estadísticas, que ahí está Pedro, es que es el peor equipo de Guardiola a estas alturas de la temporada, 32 puntos en 16 partidos, eso no le había pasado nunca al técnico catalán, y lo que le está pasando al equipo es que tiene deficiencias en defensa, que tiene deficiencias también en ataque, aunque las cifras son más o menos parecidas que la de la temporada pasada cuando se proclamó campeón, y que volvió a perder con el United, 1-2 en Old Trafford. Además, el partido, además de lo estrictamente futbolístico, tuvo titulares que no nos gusta contar, pero que pasaron. Insultos racistas a los jugadores del Manchester United. Hoy un detenido. El Manchester City ha ayudado bastante a que hayan detenido a ese aficionado, que habrá aprendido hoy la lección de que lo que haces en la vida tiene consecuencias. Va a perder su trabajo. Seguramente por la ley inglesa le prohíban acudir a espectáculos deportivos durante un tiempo, Y yo también me quedo con la reacción rapidísima del Manchester City y de Manchester United y de la policía de Manchester en localizar en menos de un día a ese aficionado y castigarle, que es lo que tiene que pasar. Le cayó un mechero a Fred, le golpeó en la espalda, luego también cayeron objetos, algo que no vemos habitualmente en la liga inglesa. Y los titulares deportivos pasan por la goleada del Tottenham y lo que decías, la clasificación, que el Leicester de Brendan Rodgers está que se sale y Jamie Vardy lleva 16 goles en 16 partidos.
Joder, qué barbaridad. Pues está recuperando su esencia, la esencia de hace pocos años el Leicester, aunque no le va a dar, no tiene pinta de que le vaya a dar para ganar otra vez el campeonato teniendo en cuenta.
No, pero le saca 14 fortaleza. Puntos al quinto, ¿eh?
Claro,
que es importantísimo, claro, para jugar Champions la próxima temporada.
Tenían difíciles compromisos en Italia, tanto el Inter, el líder, como la Juve, contra los dos equipos romanos, y el Inter medio falló y la Juve falló del todo.
Sí, fíjate que el Inter el viernes podía pensar que su empate contra la Roma en casa 0-0 podía ser malo, pero al final terminó siendo bueno, porque la Juve perdió 3-1 con la Lazio y ahora está el Inter por delante 2 puntos respecto a la Juve, que es el vigente campeón en Italia. Me quiero quedar con un nombre propio que es español, sevillano también, a más señas, que es Luis Alberto. Luis Alberto lleva 11 asistencias en Italia, dio 2 en el partido contra la Juve, y es el máximo asistente de las ligas europeas. Está que se sale, está jugando de interior izquierdo, está metiendo muy buenos pases, como demuestran las cifras, y es uno de los jugadores de la temporada en Italia, sin ninguna duda.
En Alemania estamos reviviendo, ¿no?, los duelos de finales de los 70, primeros de los 80, los duelos entre el Gladbach y el Bayern de Múnich. Creo que se repartieron entre los dos 8 ligas en aquellos tiempos, sí. Y el Gladbach que ganó in extremis a última hora después de un penalti, que se mantiene firme al frente de la clasificación, ¿eh?
2-1 en el descuento ganó el Mönchengladbach, sí, y el Bayern no es que no esté líder en Alemania, el Bayern es que está séptimo,
sí,
que es su peor posición en la tabla en Alemania desde 2010, está a 7 puntos del líder Mönchengladbach y hay un montón de equipos que están ahí en el ramillete por ganarla. Del partido del Bayern y de la derrota, también me quedo con la expulsión de Javi Martínez, que dejó a su equipo con 10 en una acción ahí medio fortuita y problemas para el Bayern, que recuerdo que tiene a un entrenador de momento interino que se llama Hansi Flick y que sigue buscando entrenador para la temporada que viene.
Y en Francia, más allá de lo que pase con la clasificación, porque está muy destacado el Paris Saint-Germain con 5 puntos sobre el Olympique de Marsella, lo que más llama la atención son las movidas internas del PSG, ¿no? Sobre todo con Mbappé,
sí,
que tiene unos cabreos con Tuchel que no lo puede ni ver.
Lleva 2 partidos que le cambia su entrenador alemán a Mbappé y se coge unos rebotes. La pasada semana, a la hora de partido, salió con una desidia y con un enfado y con un gesto también muy desafiante respecto al técnico alemán. Y es que le quitó, no le quitó ni en el minuto 70 ni en el 75, le quitó en los últimos minutos de la victoria del Paris Saint-Germain este fin de semana en Montpellier por 1-3 y se volvió a enfadar Mbappé. Es verdad que tuvieron 15 minutos de tramo muy, muy buenos entre Mbappé y Neymar, y que eso es buena noticia para el PSG, pero tiene pelea de gallos otra vez Tuchel en el vestuario.
Joder, qué cosas. En fin, cuando va bien en lo deportivo no va bien en lo social. Qué cosas tiene el fútbol francés. Gracias, Vangelis, hasta mañana.
Te digo 2 cosas muy rápidas.
Ah, las que tú quieras, Joseba, sí, claro.
Que ha bajado Cruzeiro en Brasil.
Ah, es verdad, es verdad.
Que es la primera vez que desciende. Sí, se ha montado pollo y el árbitro ha tenido que decretar el final del partido en el minuto 85. Cruzeiro desciende en Brasil. Y el Celtic de Glasgow, que tenía hoy derbi, ha ganado la final de la Copa de la Liga, 1-0 al Rangers, y gana un título más el equipo católico de Glasgow.
Que son muchos ya, ¿no? Me imagino que tendrán mogollón de como
bueno, es el dominador.
Todos los reparten entre unos y otros, entre los Glasgow.
En la última década, el Celtic, con desaparición del Rangers de por medio, el Celtic ha ganado casi todo, la mayor parte de las ligas, unas cuantas copas, y como hoy la Copa de la Liga.
Pues muy bien, gracias, Vangelis, hasta mañana.
Hasta mañana, un abrazo.
4 asuntillos más, asuntos importantes que tratamos de forma breve antes del tertulión de los domingos. Como por ejemplo, boxeo. Jaime Ugarte, hola Jaime, ¿qué tal?
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Mucha gente me ha dicho, qué coñazo de combate ayer el Anthony Joshua contra Andy Ruiz. Ganó Anthony Joshua por decisión unánime. A mí me pareció un combate muy interesante. Porque
y a mí también.
Sobre todo porque Joshua hizo lo que tenía que hacer para recuperar los cinturones.
Claro, y a mí también. Es que todos los combates no son como el primero. Claro, la gente tiene un poco en la retina el primer combate, que fue muy espectacular, con una caída al principio de Ruiz, en el mismo asalto 2 caídas de Joshua y la gran sorpresa, pero aquí lo hemos dicho muchísimas veces, el boxeo es un deporte de inteligentes, lo había preparado a conciencia Joshua, no así Andy Ruiz, que subió con un sobrepeso absolutamente inconcebible, ha pedido perdón a sus seguidores. Dice que la próxima vez, ya veremos a ver cuándo es la próxima vez, que la próxima vez ya subirá de otra manera, pero yo creo que Joshua demostró realmente que se merece ser el campeón por cómo lo hizo, con qué inteligencia, qué bien le metió los retos, qué golpes se comió, por cierto, Andy Ruiz, golpes tremendos que demuestran que tiene una mandíbula granítica, pero yo creo que la victoria fue muy clara.
Lo profundizaremos y analizaremos más detenidamente el viernes en el campo de gas. Lo cierto es que Anthony Joshua es nuevamente campeón del mundo en tres de las divisiones, campeón del mundo del peso pesado. Gracias, Jaime. Un abrazo. Hasta mañana.
Un fuerte abrazo.
Profe Paniagua, Gabón, muy buenas.
Gabón, buenas noches, Joseba.
Tenemos que hacer el apartado especial todos los fines de semana a esta hora para que el director de Tiempo de Juego se quede contento sobre Luka Doncic.
Por supuesto.
Por supuesto. ¿Por qué hablamos de Luka Doncic? Pues seguramente casi todos ustedes ya lo sabrán, porque ha conseguido un registro que solo consiguió Michael Jordan, que es durante 18 partidos.
Y porque le gusta al director.
Y porque le gusta al director. Estoy poniendo la excusa, tampoco voy a rendir tanta pleitesía que no se lo merece.
Vamos a decirlo. No está Curry, hay que hablar de Doncic.
Bueno, pues el día que no meta ni uno, también hablaremos de Luka Doncic. Lo cierto es que en 18 partidos ha conseguido como mínimo 20 puntos, 5 rebotes, 5 asistencias, que es algo que solo consiguió Michael Jordan, lo que es una auténtica barbaridad, profe.
Sí, sí lo es. Hombre, como dato estadístico, bueno, a ver, rectifico, no es exactamente estadística, es un dato, ¿vale? Y ahí Pedro me dará la razón.
Sí, sí.
Y es un dato
y no sé random. Si es un poco bacala, pero bueno, sí, venga.
Claro, es un dato de lo que se conoce como random, porque dices, bueno, está muy bien, pero también podríamos haber añadido de los que tienen flequillo, ¿no? ¿Con qué me quedo de todo esto? Pues no tanto con los 30 puntos, 5 asistencias, 5 triples y tal, sino con la performance que está haciendo Luka Doncic. Es decir, estamos hablando de un jugador que está dominando la NBA, y hablo de dominar, ¿eh? No tiene precedentes para un jugador de 20 años. Es decir, esto es lo importante, ¿no? Está cerca de unos promedios extraordinarios, y hablando con gente que sabe de baloncesto de verdad, no como yo, gente de la NBA, hoy precisamente, con un ojeador importante de los Portland Trail Blazers, me decía que es un jugador que se parece cada vez más a Larry Bird. Claro, cuando tú hablas de eso en el mundo de la NBA, estás hablando de uno, como sabéis todos, de uno de los grandes iconos, ¿no? Pero es que este hombre me decía que él cree que puede ser mejor que Larry Bird si sigue en esta dinámica, porque el tempo, el ritmo con el que juega, la visión de juego que tiene, tiene muchas cosas de Larry Bird, pero tiene primero 20 años y luego un dominio sin precedentes en un jugador tan joven.
Joder, qué barbaridad. Y tiene la oportunidad de incrementar además ese registro en el partido ante los Kings de Sacramento, ¿eh?
Sí, sí.
Podrían ser 19.
Estamos hablando de este dato random, pero vamos a quedarnos con el global, es decir, vamos a quedarnos con lo que está haciendo. Está en números que le van a permitir, yo creo que con cierta comodidad, ser All-Star. ¿Te acuerdas que el año pasado la gente me preguntaba mucho o nos decía Rubén y a mí, oye, ¿por qué no va a ser All-Star y tal? Digo, tranquilos, porque va a estar en 13 o 14. Pero es que además es un serio candidato a MVP. Y ahí ya estamos hablando de palabras mayores cuando un tío tiene 20 años.
Joder, pues sigamos disfrutando, y mucho de Luka Doncic.
Desde luego. Bueno,
y sobre todo está haciendo un equipo modesto. Lo está metiendo arriba.
Pues sí, señor.
Sí, sí.
Profe, un abrazo grande, gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Luis Malvarola, Luis, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Joseba, muy buenas.
Nos ha dejado fríos el gol de las suecas, el empate a 28 en el último instante.
¿Tretas? Hombre, la verdad es que fíjate, se ha perdido yo creo que una oportunidad de coger ya la plaza de preolímpico y además entrar en unas semifinales por tercera vez en la historia. Recordemos que ya se hizo en China 2009, en Brasil 11, y una selección española que ha jugado un buen primer tiempo en defensa con ese 6-0, rápidas en contragolpe, no tenían pérdidas de valor, en ataque pues una visión de lanzamiento clara y desde luego impresionante Silvia Navarro con 40 años en la portería de la selección española. En el segundo tiempo llegaron a ir 20-11, 9 goles de ventaja, pero amigo, aparecieron las imprecisiones, las pérdidas de balones, los defectos de antaño, junto a un bajón físico, las suecas se vinieron arriba y, como tú dices, se empató al final un partido que estaba ganado.
El próximo martes a las 10 de la mañana, España-Japón, el segundo partido de esta segunda fase. Hasta mañana, Luis, gracias.
Hasta luego.
¿Y qué quieres comentar, Angelito, de los pasaportes olímpicos?
Muy buena semana y muy buen fin de semana para
nuestro
deporte olímpico. De nada. La que me habéis liado, madre mía. Tengo el móvil que arde.
Vale.
Pero bueno, que digo que muy buen fin de semana para nuestro deporte olímpico. 3 billetes olímpicos en vela y 3 nuevos barcos que se han metido. Lo más importante, que incluso rozando el bronce mundial, Botín y López en el 49er. 3 nuevos pasaportes en taekwondo. Los 3 chicos, por primera vez en la historia, ya estaba Tortosa. y además se meten, Paco, deja de llamarme, y además se meten Raúl Martínez y Javi Pérez Polo, y otro pasaporte más en hípica, en el concurso completo para Paco Gaviño, así que muy buen fin de semana para nuestro deporte.
Mensajes antes del tertulio de Alberto Aroz, que dice la gente en las redes sociales.
Pues escriben, como siempre, al 637-230010. Al ser domingo también escriben al Twitter de Tiempo de Juego, que es @tjcope. Y hay que recordar que también esperamos los audios para escucharlos durante el tertulión. Dice Javi, lo de Joaquín es brutal. Qué tío más grande, qué gran deportista. Y además siempre con una sonrisa en la cara, no como otros. Santi, el Benito Villamarín debería llamarse Estadio Joaquín Sánchez de aquí a unos años. Difícil encontrar a un tío con más carisma que él. Hay que decirlo ya, don José Bordalás es el mejor entrenador de esta liga de largo. Ni el Cholo ni historias, Bordalás es el número uno. César dice que los Navalmorales, pueblo rico por su aceite y mazapán, pertenece a la comarca de la Jara. Pedrito, a los Navalmorales no se les considera la comarca de Talavera.
Bueno, por ahí está cerca.
Bueno, y José Mari dice...
Y si no estaban, ya están.
Puntualizando, joder.
Y José Mari...
Vale, sí, la comarca de la Jara.
José Mari dice, lo de las tarjetas de los árbitros es una vergüenza. Ayer nos sacan la segunda Vinicius, que es clarísima, y hoy en Pamplona por una faltita segunda amarilla. Es un desastre la disparidad de criterios.
Y vamos a asegurarnos, vamos a ir seguros, porque vienen curvas, que ya llega el tertulión, Gemita.
Pues sí, vamos a asegurarnos siempre con Berti, que ya sabes que en Berti tienen toda la información de tu seguro de forma clara y además puedes realizar cualquier gestión rápidamente desde el móvil. Y si no te pasa lo mismo con tu actual seguro, la solución es que te cambies a Berti como nosotros, que además te van a regalar 3 meses gratis al contratar tu seguro de coche o moto y sin condiciones. 3 meses gratis para ti. Entra ya en berti.es.
Pues como ya estamos todos, empieza el tertulión.
Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.